Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre a través de los diales del deporte malagueño. Los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como cada jornada te acompaño hasta las 4:30 de la tarde, en una jornada intensísima de deporte que tenemos en el día de hoy. Porque juega el Málaga, lo hace a las 7 de la tarde frente al Girona y te lo contaremos desde las 6:30 de la tarde ese encuentro que se va a jugar en Montilivi entre el Girona y el Málaga, donde el Málaga va a buscar de nuevo pues la victoria, ¿no? En un campo tremendamente difícil, un campo tremendamente complicado ante un equipo que se supone que tiene que estar más arriba en la clasificación y que de momento no ha empezado bien, aunque ojo que viene de ganarle al Español y eso son palabras mayores. En un día donde también tenemos noticias que contarle en el plano judicial. Parece que el Bulldey, por lo menos en cuanto a escrito, da un paso hacia adelante. Hoy va a estar con nosotros Gonzalo Hervás, el vicepresidente del grupo hotelero de la cadena Blue Bay, a ver qué tiene que contarnos y si finalmente dan un paso hacia adelante en esa posible ampliación de capital. Y por cierto, mala noticia, se confirman los peores presagios con la lesión de Jaime Fernández. Entre 3 y 4 semanas de baja va a estar por culpa de una rotura en el adductor de su pierna derecha. Así que mala noticia para Jaime Fernández. 3:01 de la tarde. Vamos con los titulares de esta jornada ya, como digo, de martes 24 de noviembre. Bienvenido, bienvenida. Saludo a mi compañera Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Queda un mes para Nochebuena, ¿lo sabías?
Sí, claro, queda un mes para la Nochebuena. El problema es que la familia en torno a la mesa no se va a poder reunir en toda su extensión,
¿eh? Pero tú el turrón te lo vas a comer igual, ¿eh?
Hombre, yo soy de turrón y del bueno.
Sí, señor.
Cuantos menos invitados, más turrón para
más
cada
turrón
uno.
Más turrón cada uno, totalmente.
Más turrón, claro.
Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Bautista. Final, buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Enrique. Al final, ¿cuántos podemos ser en una mesa? Más de 6, ¿no?
No, 6.
Javi, lo importante es llegar a comerse el turrón, ¿eh? Eso es lo importante. Y más en clave deportiva. ¿Qué juega el Málaga, don Enrique? Juega a las 7 de la tarde.
Sí, y en busca de la victoria en Montilivi, en Girona, a partir de las 7. Te lo contamos, como bien recordabas antes, a partir de las 6:30 en el 97.1 de la frecuencia modulada y en cope.es/Málaga. El equipo de Sergio Pellicer se mide, como digo, a las 7 en Montilivi ante el conjunto gerundense, ante el Girona. Pellicer introducirá novedades en el equipo titular, donde podrían reaparecer futbolistas como Calle Quintana, Josúa Mejías y Jozabed. Joaquín también podría tener, Joaquín Muñoz, su oportunidad en el once inicial. Escuchamos a Manolo, el que ejerce ahora mismo de primer entrenador debido a la sanción de Sergio Pellicer, hablar de que tiene a todos sus futbolistas a su disposición.
Llamo a todos los jugadores disponibles, que cuanto, lo comenté otro día, cuanto más efectivo tengamos en la batalla, mucho mejor. Y bueno, siempre Quintana y David pues son jugadores que también nos van a aportar, y por si hay alguna baja última hora, que en principio están todos disponibles, están todos los jugadores de ficha profesional, están todos bien, entonces bueno, hay que contar con ellos y cuanto más mejor.
Palabra de Manolo Sánchez, la palabra del técnico del Málaga, ejerciendo hoy de primer entrenador. Hoy cumplirá ya sus 2 partidos de sanción Sergio Pellicer. El Girona es el rival del Málaga, se encuentra igualado con el Málaga, 18 puntos en la clasificación. Eso sí, el Girona tiene un partido menos y está un puesto por encima del Málaga. El equipo catalán, después de un irregular inicio, llega al partido cargado de moral tras remontar al líder, al Español, 1-2 el pasado viernes. Francisco, el técnico almeriense del Almería, del Girona, alaba precisamente el trabajo que se está realizando en Málaga.
Nos vamos a enfrentar a un equipo que fuera de casa tiene muy buenos números, que ha conseguido victorias muy importantes, que es un equipo que sabe lo que hace perfectamente, que juega con 3 centrales, que tiene mucha verticalidad en la gente de arriba, que va al espacio muy bien. Jugadores de 1-1 que están ahora mismo en un buen momento. Un equipo que es muy equilibrado también, que tiene 18 puntos igual que nosotros, que a pesar de esto del límite, de que son el 22 en la tabla de límite salarial, bueno, para mí esto no influye en nada. Como ya he dicho antes, que cualquiera puede ganar a cualquiera, que hay que hacer las cosas muy bien y que hay que respetar a todos los rivales al máximo. Mañana ya he dicho yo que nos enfrentamos al Málaga, pero lo hemos hecho igual que cuando nos enfrentamos al Español, un equipo con bastante calidad, que es verdad que el inicio de temporada o la pretemporada fue realmente difícil, sobre todo para su dirección deportiva, y lo hicieron muy bien, firmando muy buenos jugadores y de hecho lo están demostrando.
Y Blue Bay envía un escrito al juzgado de instrucción número 14 de Málaga dando su apoyo al administrador judicial José María Muñoz y dejando así constancia a la jueza que están dispuestos a aportar una cantidad económica y que también están dispuestos a acudir a una ampliación de capital. Guerrero.
Luego hablaremos con Gonzalo Herbas, con el vicepresidente de Blue Bay, a ver qué nos dice al respecto. Y nuevo revés judicial para Altani. El todavía propietario del Málaga requería el cese de José María Muñoz como administrador judicial y además se quejaba de los emolumentos que percibía. Pues bien, la jueza deja claro que el nombramiento es legal y que Altani no es precisamente la persona para quejarse del sueldo del administrador, ya que cobraba él y su familia una cantidad mucho más elevada y además no tenía ningún cargo ejecutivo en el conjunto blanqueazul.
Sí, señor, y hablamos ahora de baloncesto. Jaime Fernández, es la noticia del día, de 3 a 4 semanas de baja. El jugador sufre una rotura muscular en el aductor de la pierna derecha tras las exploraciones que se le han realizado. Jaime Fernández regresó el 30 de octubre ante el Zaragoza y ahora se perderá al menos 4 partidos del Unicaja de Málaga.
Sí, señor, y mucho ánimo para Jaime Fernández. Y el Unicaja, pues con lo puesto, ha vuelto a los entrenamientos, ¿eh? Con 7 jugadores con sus selecciones y la baja ya confirmada de Jaime Fernández, el equipo malagueño pues ahora evidentemente está realizando trabajo físico, trabajo individual y mucha técnica precisamente individual.
Y precisamente hasta 7 jugadores del Unicaja se han marchado con sus selecciones nacionales en esta ventana. Alberto Díaz, Francis Alonso, Darío Brizuela y Rubén Guerrero ya están con España. Butel está con la selección francesa, Gerún con Ucrania y Gal Mekel con la selección de Israel.
Y Málaga ha sido elegida como sede de la final A4 de la Copa del Rey de fútbol sala masculina y femenina. Se va a celebrar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena del 18 al 20 de diciembre.
Y el Trops Málaga destituye a Daniel Ibáñez como entrenador del club. Esto ha venido provocado por los malos resultados y es que el conjunto del Trops Málaga tan solo cosecha 1 victoria y 3 empates en las 8 jornadas que se llevan disputadas. Esos resultados han condenado al entrenador vallisoletano, como decimos, a Daniel Ibáñez. Esta tarde se hará oficial el nombramiento de Quino Soler como nuevo entrenador del equipo malagueño una vez que quede desvinculado del Iberquinoa Antequera. Alberto Camas habla sobre la destitución, insisto, de Daniel Ibáñez como entrenador del Trops Málaga.
Venimos desde la Junta Directiva a comunicar el cese de Daniel Ibáñez como entrenador del Trops Málaga. La Junta Directiva tomó por unanimidad esta decisión después del empate cosechado en el último partido contra el Club Balonmano Zamora. Desde aquí quiero expresar que el motivo que ha generado esta decisión no es otro que los malos resultados que arrastra el equipo esta temporada.
Bueno, lo deja claro Alberto Camas, el presidente del conjunto del Trops Málaga. No termina que de dar con la tecla, ¿verdad? Este equipo con el tema de los entrenadores va a entrenador por temporada. Y una última de balonmano, en este caso balonmano femenino, el Clínica Rincón Costa del Sol, que ya sabes, eliminó al Wiener Neustadt de Austria y que está clasificado para ese Las 16 de la EHF European Cup. Pues bien, mañana es el sorteo, así que mañana conocerá a su rival en los octavos de final de esta competición europea. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta Cope Más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde. Además, hoy tenemos nuestro espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga, será a partir de las 4:10 de la tarde. Y hoy vamos a hablar de esa lesión tan extraña que ha tenido Gerard Piqué, que le puede tocar a cualquier jugador del Málaga. De hecho, hablando con Vicente de la Varga, ya esa lesión la padeció Juan Car, el que fuera jugador del Málaga Club de Fútbol. Es que a mí me llama mucho la atención de que a un futbolista se le dé una horquilla de tiempo de recuperación de 3 a 8 meses, digo, Leñe. Es que hay 5 meses de diferencia. ¿Esto por qué? Pues nos lo va a explicar hoy el doctor Vicente de la Varga. Aquí somos multidisciplinares, multifuncionales, ¿eh? Tocamos absolutamente todos los palos y también todos los martes medicina deportiva para ilustrarnos de la mano de uno de los mejores traumatólogos de España. Y no lo digo yo ni él, sino que lo dice la Asociación de Medicina de España. Eso está pasando en el deporte malagueño, muchos frentes abiertos, 3:09 de la tarde, mínimo alto del camino. Voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 7 de la tarde, Girona Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González. Síguelo en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, M Cocinas y Armarios, Dinergia, Tesesa, Construcciones Ferral, Fontia, la referencia del profesional y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga. En Clínica del Pilar nos preocupamos por tu salud y por eso hasta el 30 de noviembre los test rápidos certificados por 30 euros unidad, realizados por profesionales sanitarios en nuestros centros libres de COVID. Más info en www.clinicadelpilar.com o 952 21 76 06. ¿Tienes piso en alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85, La Recepción, en Alquiler la Mejor Gestión. ¿Hablamos?
¡Buah, qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Insisto, tenemos muchos frentes abiertos en el día de hoy. El primero es el tuyo y es saber tu opinión a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando qué cambios harías en el equipo titular del Málaga para jugar esta tarde-noche en Montilivi ante el Girona. Dice Beltrán, yo principalmente cambiaría la hora del partido para poder verlo. Claro, ya saben, hoy es día de radio, hoy hay que estar pegado a la radio porque desde las 6:30 te lo vamos a contar en directo. Lucas dice por aquí, bueno, yo pondría un 4-3-3 con Soriano, Calero, Mejía, Juan de Matos, Luis Muñoz, Ramón Cristian y Ramani, Joaquín y Chavarría. Bueno, no está mal el equipo. Otro dice por aquí ahora mismo, ese sería el 11 para mí. Otro dice que en el próximo partido del viernes igual hay algunas rotaciones en casa. Barbado dice por aquí, no entiendo por qué eliminar a Josué Mejías, le da carácter a la defensa. Y otro dice por aquí, yo cambiaba a una defensa de cuatro en cobertura, es lo que dicen por aquí. Pues efectivamente así es, pero Pellicer va a jugar con tres centrales atrás.
Bueno, ya veremos. Tú te adelantas mucho, Javi, ¿eh?
Yo es que veo lo que está haciendo Pellicer en los últimos partidos y no veo que vaya a cambiar. Ojalá me equivoque y hoy veamos otro Málaga, pero escuchando a Manolo ayer y escuchando a Pellicer, a mí me da que van a continuar con la idea de jugar con tres centrales atrás.
Bueno, el otro día jugaron con tres centrales atrás, pero con una línea de cuatro. Todo se ha dicho. A ver
lo
que
ocurre. Así acabó el Málaga.
A ver lo que ocurre. 3:13 de la tarde. ¿Qué crees que puede cambiar en el Málaga esta tarde? ¿Cuál sería tu once titular? Muchas novedades con respecto al partido frente al Leganés. Pues queremos conocer tu opinión a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:13, el Málaga ya ha comido en Girona y nosotros ahora lo que vamos a hacer es eso, Enrique, y no a comer.
A disfrutar.
Sí, señor. Enciende la barbacoa ahí en Asadoriña, aquí, hombre.
Con ese olorcito, sí señora, carbón de leña. Bueno, mira, nos vamos a centrar un poquito en la despensa de Iñaki. Y es que desde la despensa de Iñaki, lo diré bien, han preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las puedes encontrar a partir de 15 euritos con 25 productos, nada más y nada menos, ¿eh? Y además, por la compra de una cesta, tienes un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki. Todos son beneficios. Estas navidades en tu casa con la despensa de Iñaki. Recuerda, ¿eh? Recuérdalo bien. Porque es el mensaje de la hostelería en general y de Asador de Iñaki también en particular. Apoya la hostelería, ahora más que nunca, la despensa de Iñaki.
Sí, señor, ahí en calle ya la 38:43:14. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga, recordamos, presenta esas cuatro novedades en el 11, eso lo veremos esta tarde a partir más o menos de las 6:45, que se da cuando se dé a conocer ese hipotético once inicial, pero sí que lleva cuatro novedades en la convocatoria con Jozabed y Calle Quintana, los dos ya han superado sus respectivas lesiones. con Benquemasa, que también ha cumplido el partido de sanción, y con Joshua Mejía, que también ha superado ese partido que no pudo jugar frente al Leganés por la famosa cláusula del miedo. Por lo tanto, cuatro alternativas más para Sergio Pellicer y para Manolo Sánchez. Veremos, Javi, qué alternativas hay en el día de hoy y qué jugadores pueden entrar en el once titular, porque habiendo jugado el Málaga un sábado, haciéndolo hoy martes y jugando el próximo viernes también frente al Lugo, otro rival directo que está ahí sorprendentemente arriba, con un Medinacti que ha revitalizado al equipo tras la destitución de Juanfran, está claro que con tres partidos en menos de una semana habrá hoy bastante movimiento y presumiblemente también el viernes, ¿eh?
Sí, porque además Emilio no ayuda a que el Málaga vaya a jugar el viernes y no el fin de semana. Otra cosa sería jugar el domingo. Bueno, pues si juegas el domingo a lo mejor hoy alguno repetiría del partido del otro día, pero es verdad que va a hacer cambios que son obligados. Hombre, yo intuyo que Joaquín Muñoz, por ejemplo, va a salir de la partida ya desde el inicio porque ya lleva ritmo de partido y porque el tiempo que estuvo el otro día en la segunda parte frente al Leganés lo hizo bien. Hombre, yo creo que va a meter a Joshua Mejía y va a dar descanso a uno de los centrales para que estos jueguen el viernes ante el Lugo, que a lo mejor cambia de portero y mete en esta semana, en estos dos partidos casi seguidos de martes y viernes, a Dani Barrio, y que evidentemente cambios es que tiene que haberlos porque es normal. Ya repito que no ayuda que se juegue el viernes, porque si a lo mejor se juega el domingo son dos días más de descanso y a lo mejor sí alguno puede repetir. Pero bueno, Emilio, es que volvemos de nuevo a lo de siempre. Hagan lo que hagas, el equipo juega parece más suelto fuera que en casa, pero que volvemos a lo de siempre, a ver qué hace Pellicer, sobre todo en defensa, para cortar esa sangría de los 18 goles en contra que lleva. Y sobre todo en el ataque, si se está tan fino y acertado como pasó en Zaragoza, en Castellón o en Sabadell, pues mira, eso que tiene ya ganado el equipo.
Sí, señor. Vamos a recuperar, Enrique, lo que decía precisamente Manolo Sánchez, el entrenador que ejercerá de primero hoy de nuevo en Montilivi.
Pues mira, se refería precisamente a Javier Bautista y a esa mejora que tiene que haber en el equipo a nivel defensivo, también ofensivo, pero está claro que se están mostrando muchas más carencias por errores, sobre todo individuales, en el tema defensivo, ¿no? Como pasó, sin ir más lejos, pues el pasado partido en el tema de Juan de Rivas, del central del Málaga. Manolo Sánchez, el que es ayudante de Pellicer, que volverá a sentarse en el banquillo como primer entrenador en Montilivi, habla de ese tema, en ese sentido. Hay que mejorar en cuanto a la defensa se refiere.
Sí, evidentemente nos adaptamos a determinadas circunstancias. No somos cabezones en demasía, sino que hay cosas que hay que mejorar, por supuesto. Lo sabemos, somos conscientes, estamos trabajando para introducir alguna modificación que otra en determinadas circunstancias. Pero bueno, ellos lo saben, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente cuáles son los momentos por los que estamos pasando en el que hay algún que otro desajuste en defensa, pero ya te digo, es decir, exceptuando tres partidos en los que encaja 10 goles, el resto de líneas generales, dejas cuatro partidos portería cero y el resto, pues bueno, sí, es verdad que se encaja uno tal y hay cosas que hay que ajustar, esos pequeños detalles, como bien dice Javi, para intentar corregirlo. Estamos en esa dinámica, estamos en esa disposición, estamos trabajando y corrigiendo, somos muy obsesos del análisis todo este cuerpo técnico, entonces sabemos lo que tenemos que mejorar, estamos en ese proceso y bueno, es cuestión de tiempo de que volvamos a tener portería cero, estoy seguro, la convicción que ellos tienen aparte igual y bueno, desgraciadamente estos pequeños detalles están marcando la diferencia porque sin duda no estamos generando muchísimas más ocasiones como para merecernos encajar dos o tres goles, es decir, no es así. Entonces, bueno, seguimos trabajando, como bien te digo, Javi, y bueno, corrigiendo cosas y ajustando, porque lo primero autocrítico y sabemos que tenemos que corregir cosas somos nosotros.
Hay que mejorar cosas a nivel ofensivo, pero sobre todo a nivel defensivo, en una segunda división que es muy igualada y que hemos visto como al Málaga le ha costado ya muchos puntos, errores sobre todo a nivel individual y sobre todo en centros laterales, en balón parado, que le ha costado, como digo, al Málaga muchos puntos. A pesar de todo, cuando el Málaga viaja lejos de la Rosaleda, como va a ocurrir hoy en tierras catalanas, en Gerona, frente al Girona en Montilivi, pues suele dar el do de pecho. Es un equipo que, bueno, dentro de lo que cabe y da cierto nivel como visitante, sin ir más lejos, y como recuerda Manolo, es el quinto mejor visitante de la categoría.
Sí, la verdad que estamos siendo, si no me equivoco, somos el quinto mejor visitante, el sexto mejor visitante y estamos en una buena dinámica fuera de casa. Quizás el momento, el tiempo que estamos pasando, como ya hicimos un estudio anteriormente, los equipos visitantes suelen estar sumando mucho más por el factor público, ¿no? Que nosotros también en casa, pues sí, verdad que echamos mucho de menos a esa afición que tanto nos nos apoya y cualquier equipo que juegue en casa se nota. Entonces, nosotros sí es verdad que estamos sacando mucho rendimiento fuera de casa, que estamos sabiendo sumar, que estamos sabiendo competir. No es que nos quitemos más presión o no jugando en casa, sino que es que al final un equipo que juega de visitante suele liberarse por en línea general muchísimo más. Entonces creo que vamos con la intención, ya te digo, de sumar tres puntos, de seguir en esa dinámica positiva fuera de casa y bueno, cuando volvamos fuera en casa seguiremos sumando para mejorar todos estos números que estamos teniendo, ¿no?
Bueno, ojalá se mejore. Mejorar lo que ha hecho el Málaga históricamente, Girona, no es muy complicado, ¿eh? Con un empate incluso valdría, porque con la denominación de club de fútbol se han enfrentado dos veces, una en primera y otra en segunda división, las dos últimas temporadas. Pues bien, en una perdió el Málaga y la otra también ha perdido el conjunto blanquiazul. O sea que no le va bien al Málaga jugar frente al Girona.
Bueno,
y
en esta ocasión no está Estuani, por lo menos, ¿no?
No, por lo menos no. Ahora vamos a escuchar a Francisco hablando precisamente de Estuani. El Club Deportivo Málaga visitó al entonces Girona Club de Fútbol, te estoy hablando de los años 40, empató en la campaña 48-49-2 y perdió en la 40-41 por 4-0. Es decir, que es una tierra que no se le da, como digo, bien al Málaga Club de Fútbol. Y me sorprende que el primer jugador en relación entre el Girona y el Málaga fue el mítico Embela, José Manuel Embela Pi, delantero que llegó al Málaga procedente del Figuera, pues también jugó en el Girona. Bueno, y actualmente Jozabé, que también jugó en el Girona la temporada pasada. Del Girona ha hablado Manolo, ¿no?
Sí, de un Girona más actual, Emilio, no el del 40, sino el del 2020 en el que estamos. El conjunto gerundense, el próximo rival del Málaga, hoy a las 7 de la tarde, pues Manolo, el entrenador, habla sobre el rival.
Girona es un equipo muy, muy completo. Desgraciadamente domina muchas fases del juego en cuanto a lo que viene siendo un juego combinativo en campo contrario y con jugadores de muchísima calidad, con jugadores que reciben muy bien entre líneas, que son capaces de girarse, que son capaces de sacar centros de zonas mucho más retrasadas y sobre todo por esa variedad que tiene el potencial aéreo que tiene ese juego directo, ¿no? Nosotros planteamos un partido muy interesante, sabiendo sus debilidades, un equipo que también encaja muchos goles, pero evidentemente con la plantilla que tiene tenemos que ser muy cautos en lo que tenemos planeado, sabiéndolo en lo que somos fuertes y bueno, los momentos con y sin balón, darle muchísima importancia, ¿no? Y sobre todo esas disputas y esos duelos que seamos capaces de salir victoriosos de todas para intentar generar el mayor número de ocasiones posible, ya sea con cualquier sistema, estamos preparados para, por lo que digo siempre, para competir a cualquiera, ¿no? Y bueno, a partir de ahí seguramente seamos capaces de sacar un buen resultado, que nuestra intención, por supuesto, es intentar sacar los tres puntos como sea.
Ya conocemos la última hora del Málaga Club de Fútbol, ya en tierras gerundeses desde el día de ayer y velando armas de cara al partido de esta noche. Quiero saber también la última hora del Girona. Albert Díez, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Qué alegría hablar con usted y hablar de fútbol, además, ¿eh?
Por favor, trátame de tú. Yo no soy, el tratamiento de usted no lo soy ni en mi humilde morada, con lo cual, en la antena de COPE Málaga, tan reputada, por favor, de tú.
Bueno, vamos a hablar de cosas serias. Por cierto, ¿cómo está COPE Showtime? Ya estáis en plena vorágine, ¿no?
Pues sí, mira, te agradezco. Ya que me lo pones y me lo sirves en bandeja, te voy a decir que, claro, esta semana vamos a full con el draft de la NBA, que ha habido muchos movimientos. Tenemos una entrevista que es una entrevista, pero también una historia vital, de David Krejci, que es el jugador del Casademont Zaragoza, que se pierde toda la temporada por una maldita lesión de ligamentos, pero que también es uno de los drafteados en el draft de la NBA por Washington, posición número 37, y tiene una historia muy bonita, porque hace 7 años que llegó a España. Él es eslovaco, bueno, entre otras cosas. Analizamos con el profe, el profe Paniagua, con Rubén Parra, lo que ha dado de sí el movimiento también en la agencia libre y el mercado de fichajes, y obviamente radiografía de la ACB, a las puertas de la ventana de selección, esperando los partidos a España. Pero tú me llamas para hablar del Málaga de fútbol y del Girona,
¿verdad? Eso es, del Girona, correcto. Que también tienes tú ahí unión con el Girona, ¿no?
Bueno, sí, es un equipo que nos cae simpático. Es un equipo al que tuvimos el placer y el honor de seguir en su aventura en primera división, con lo cual, y es un proyecto también donde tenemos a conocidos y amigos, ¿no? Es un proyecto que, bueno, ahora tiene que cambiar el temporal. Lo digo porque la gente se tiene que hacer una idea de lo que supone no ascender el año, la temporada justo posterior al descenso. Económicamente y con toda la limitación salarial es un golpe durísimo, con lo cual estamos ante un Girona B, una versión light del Girona, pero una versión que está compitiendo, porque si te fijas en la tabla de clasificación, a pesar de que tiene ese partido pendiente contra el Logroñés, digamos que está casi casi a las puertas de la promoción de ascenso.
Sí, 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 con un partido menos. No está Stuani, que es el jugador capital en este equipo, vienen de ganarle al Español, por lo tanto vendrán con la moral alta. ¿Te atreves con un posible once inicial, Albert, que pueda saltar esta noche ahí en Montilivi?
Mira, es que siempre está cogido con pinzas. Está alternando diversos sistemas, lo digo por aquello de los tres centrales o de la línea de cuatro, de lo que serían dos en el eje y los dos laterales. Recupera Mamadou Sylla, es una pieza importante, con lo cual yo creo que Juan Carlos, bajo palos, con Calavera, Bernardo, Bueno y Luna en defensa, voy a apostar por una línea de cuatro, Cristóforo, Gumbau y Moncho en el centro del campo, y arriba Samu Said, Joel Bárcenas, que son dos balas, y Mamadou Sylla, que vuelve tras sanción.
Bueno, pues ese puede ser el once inicial de esta tarde de noche ahí en Montilivi. Don Albert Díez, que ha sido un placer hablar contigo y hablar de fútbol, ¿eh?
Igualmente.
Abrazo fuerte, amigo.
Cuídate, Emilio, un abrazo.
Gracias, es Albert Díez, compañero de COPE Cataluña y además es el director de Showtime y también incluso nos habla del Girona, el rival del Málaga. Le preguntaban a Francisco si el equipo, su objetivo es jugar en primera división, no ha empezado bien, como dice Albert Díez, en la temporada. Dice que el objetivo del Girona es el Málaga.
De verdad, no me puedo hacer cansino, pero lo tengo que hacer. Al final nuestro objetivo es sumar 21 mañana, pero para eso vamos a tener que sufrir muchísimo. No podemos pensar en meternos en play-off sin disputar este partido, sin jugar, de verdad, el que tenemos atrasado. Nos toca jugar un partido súper complicado ante un rival muy difícil que tiene los mismos puntos que nosotros y ya he dicho antes, la situación en la que estamos es sumar, no pensar que vamos a estar entre los seis primeros porque al final no nos lleva a nada. Sería equivocarnos, no sabe la realidad del equipo y ahora mismo, bueno, ya digo que estamos muy concienciados en sumar 21 puntos y luego, bueno, pues si termina la jornada y estamos en una nueva posición, pues fantástico, será porque se están haciendo bien las cosas, pero ahora mismo este equipo, la situación en la que está es, bueno, ser muy, muy, muy competitivo, muy, muy responsable con lo que tenemos entre manos y ya digo, por supuesto que nos encantaría estar el primero, pero ahora mismo esto no se baraja, ¿no?
Sin Stuani, sí con Mamadou Sylla, que ya saben que sonó mucho para estar en el Málaga, pero se escapaba de las pretensiones económicas del conjunto blanquiazul. Sobre Stuani también hablaba Francisco, un jugador que nos trajo de cabeza la temporada pasada.
Bueno, lógicamente, Cristian, ya vengo diciendo en el principio que es el que mejor se conoce y bueno, lo que nos muestra a nosotros es que día a día da un paso más en cuanto a su estado físico, sensaciones que va teniendo, ya prácticamente realiza todo con el equipo y bueno, no sé para cuándo, pero es verdad que estaba muy contento y bueno, y dependerá un poco, ya te digo, de la sensación que tenga él para estar al 100% para competir, que es lo que quiere lógicamente cuando vuelva al equipo.
Pues a las 7 de la tarde, Málaga-Girona, desde las 6 y media en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Tiempo de juego Málaga, este martes a partir de las 7 de la tarde, Girona-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González, síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, M Cocinas y Armarios, Dinergia, Tesesa, Construcciones Ferral, Fontia, la referencia del profesional y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga.
Ha llegado la hora del Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Sacamos tu lado salvaje para que no dejes escapar las increíbles ofertas que hemos preparado para ti. Como un televisor Samsung de 70 pulgadas por solo 699 euros. Saca tu lado salvaje y conquista el Black Friday de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en Armengual de la Mota, Héroe de Sostoa, Polígono El Viso y en juanlucas.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, no solo hablamos del Málaga por el partido que va a jugar esta tarde, desde las 6:30, recuerden el tiempo de juego de COPE Málaga, ese Girona-Málaga, sino que hay que hablar de más asuntos judiciales que rodean al conjunto blanquiazul. Javi, ayer ya también teníamos una noticia que se desvelaba a última hora de la noche o a la última hora de la tarde, para ser más riguroso, y es otro recurso que se le deniega al Tani, ¿eh?
Sí, y aparte hay un detalle que me llama la atención. La jueza ha puesto los puntos sobre las íes. Yo creo que después de tantas idas y venidas, le ha dicho al todavía propietario del Málaga que ya vale, que ya está bien. Y bueno, lo que vino a decirle, que cómo se puede quejar de lo que cobre o no cobre José María Muñoz al frente de la Administración Judicial, cuando sus hijos y él mismo han tenido sueldos multimillonarios desorbitados y que poco rédito le han dado. Por lo menos este hombre está trabajando y está haciendo bien las cosas. Ha sido la enésima demanda que evidentemente no le prospera ni a la defensa ni al propio Altani.
Bueno, dentro de todas esas demandas, de esos recursos que te leemos, sabes que figuran Nas Football, Nas Spain, Abdullah bin Nasser Ansom, bueno, es decir, una serie de sociedades que a todos quizá nos tiene un poquito liado. Dentro de la sociedad Nas Spain, recuerda, está el 49% de acciones para Management Empresarial Málaga, que es precisamente más conocido por todos por Blue Bay. Quiero saludar precisamente al vicepresidente del grupo hotelero Blue Bay, a Gonzalo Herbás. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Encantado, Gonzalo, de saludarte, de tenerte aquí en la antena de la cadena COPE. Yo quiero retrotraerme un poquito en el tiempo y recordamos todo el mes de septiembre, ¿verdad? Un mes de septiembre muy, muy duro en el Málaga, en el malaguismo, por la incertidumbre que rodeaba al conjunto blanquiazul. Seguro que recuerdas estas palabras de José María Muñoz. Voy a ponerlas y hablamos de ellas.
Emilio, yo siento decir eso que ha surgido, creo que me lo comentó Ana, y también eso es falso. A mí nadie se ha dirigido, ni de Blue Bay ni de su entorno, a ofrecer un préstamo para el Málaga. Eso es incierto. Pero para no entrar en debates, es tan sencillo como que si es así, que presenten hoy o mañana un escrito en el juego de instrucción número 14, que indique que están dispuestos a dar, supongamos, 10 millones de euros a interés tal, con las condiciones que ellos consideren. Es así de sencillo. Su señoría me dará traslado y yo informaré correspondientemente. Pero a mí no, nadie, hasta ahora nadie me ha ofrecido. Nos vendría muy bien, 10 milloncitos nos vendría muy bien.
Es lo que decía el 9 de septiembre el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz. Y creo que ya hay escrito al juzgado de instrucción número 14 de Málaga, dentro de ese escrito presentado por Management Empresarial Málaga, por Blue Bay, para que todos ustedes se hagan una idea. En ese escrito, pues, se aprueba la gestión de José María Muñoz, el préstamo que ha emitido con encargo de la Liga de Fútbol Profesional, y dentro de ese escrito, Gonzalo, corrígeme si me equivoco, también planteáis precisamente al administrador judicial el apoyo financiero, leo literalmente, en función de las necesidades que pudieran surgir, bien a través de alguna posible ampliación de capital que pudiera proponerse o de otra fórmula alternativa que pudiera sugerirse. Es decir, que ya ese escrito del que hablaba José María Muñoz está presentado en el juzgado, ¿verdad?
Te explico lo que la sucesión de los hechos en el contexto que han ido sucediendo, ¿no? Lógicamente, para empezar, nosotros ya a partir del mes de junio, en el cual el administrador judicial ha entrado en materia, que si no recuerdo mal fue a partir de febrero, etcétera, pues nosotros le dimos lógicamente el tiempo prudencial para que pueda realmente coger los bártulos y el timón del club y hacerse una idea en el contexto que estaba. Entonces, a partir de ahí, después de tener alguna reunión con él, para interesarnos lógicamente y ir acompañándolo en este sentido, pues yo creo que lo procedente es manifestarle precisamente eso que ahora volvemos a repetir, ¿no? Entonces, nosotros le formalizamos esa puesta a disposición con estas mismas palabras que las has leído tú, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando se genera esa polémica en septiembre de que lo hagamos de una forma o de otra, yo creo que, no buscamos una polémica con el administrador judicial, todo lo contrario, apoyamos la forma que se están haciendo las cosas, etcétera, pero a la vez nosotros estamos ahí acompañando al club y poniéndonos a disposición de una forma o de otra. En este caso, como ha correspondido manifestarnos con referencia a la situación financiera del club, hemos querido también trasladárselo a la juez en los mismos términos que se le había trasladado al administrador judicial, sin más, ¿no? Yo creo que también hay que respetar en ciertos momentos la estrategia del administrador judicial para el manejo de la problemática interna del club, y en algún momento dado él sabe cómo manejar la información que necesite, y estamos en el mismo equipo y no buscamos tampoco entrar en esa polémica. Pero lo que sí es cierto es la voluntad de Blue Bay que vuelva a manifestarlo como tal como lo has leído, Emilio. Uh-huh.
Queda completamente aclarado el tema, Gonzalo. Yo no sé, el tema de la ampliación de capital está claro que va para largo, por lo menos hasta el año que viene, que se pueda judicialmente plantear una junta extraordinaria de accionistas. El tema de la ampliación de capital, ya decís vosotros que no tenéis problema en sumaros y en ir hacia adelante, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es un tema que hay que dejar claro. A ver, partimos de que en condiciones normales es el administrador de una sociedad, el consejo de administración de cualquier empresa, en el cual debe gestionar los recursos que tiene la empresa. En este sentido, ahora mismo, aun conscientes todos de que el Málaga está con una economía maltrecha y, oye, administrando escaseces, yo creo que es una buena noticia que la Liga haya puesto a disposición del Málaga, al igual que muchos otros clubes de primera y de segunda, este esquema de adelanto de derechos televisivos con esta cobertura paraguas que da la Liga al respaldar el financiamiento a través de este fondo inglés, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad y hay que aplaudir que el administrador opte por acogerse. Oye, con eso garantiza la viabilidad. Oye, sin ningún tipo de holguras, siempre con las estrecheces que estamos hablando, y bueno, pues yo creo que todos debemos congratularnos de que el club, oye, pues vaya empujando una serie de meses su situación económica y bueno, pues pueda terminar la temporada sin mayores alaracas tampoco. Entonces, en función de eso, como paso siguiente, ya el administrador tiene que terminar de evaluar esas necesidades extraordinarias que son las cuales deberá ya llamar a los socios para determinar pues qué necesidades de él en función de la programación de la siguiente temporada y la situación del club pues para solicitar una ampliación de capital. Así es como nosotros lo vemos, ¿no? Y en función de eso, pues nosotros estamos dispuestos y bueno, manifestamos que acudiremos, lógicamente, ¿no?
Es una muy buena noticia esto que estamos comentando con Gonzalo Albaz, porque Blue Bay dé ese paso a estar en la futura ampliación de capital, que yo creo que el administrador con este escrito ya lo deberá de tener recogido. Lo que no se sabe es si el resto de socios irán. En este caso, básicamente, Gonzalo, te pregunto por la otra parte, no sé si sería factible, no sería factible, no sé cómo lo veis.
Mira, me hace gracia como en el escrito de la propia jueza se desespera ya con los interlocutores, sí, del señor Altani y ya no sabe qué hacer con ellos para tener una comunicación civilizada, ¿no? Te lo contesto con las mismas palabras, Javier. Es una interlocución muy difícil, es una vida societaria absolutamente complicada. Imposible, si quieres que te lo diga de otra forma, y bueno, de ahí nuestros pleitos, desgraciadamente, ¿no? Que más quisiéramos nosotros que vosotros
con la familia Altani desde entonces, desde que ha entrado el administrador judicial, no habéis tenido ningún tipo de contacto, entiendo, tampoco, ¿no?
Hombre, no nos hemos hecho nada parecido a bonito, ¿no? Entonces, es muy complicado, es que lo ves en cada paso, en cada situación, sí. ¿Sabes? ¿Cuál es el concepto que ellos tienen en la cabeza y cuál es luego después la realidad de cómo debe de trabajar un gestor de un club, un socio de un club, etcétera? Entonces, claro, es muy difícil compartir esas filosofías y te hacen muy complicado todo, ¿no?
Entonces, Gonzalo, no hay
ningún tipo de eso. Sí, perdón.
Digo que todavía, por ejemplo, creo, bueno, si estamos nosotros expectantes, imagino que vosotros que sois protagonistas de este asunto estaréis más. ¿Por qué se está dilatando tanto el recurso de Altani que haya ya una sentencia en firme y que ya todo quede más claro, Gonzalo? Yo hablo con abogado y me dice que no es normal cómo se está dilatando todo este tema en el tiempo.
A ver, es un poco relativa esa respuesta, ¿eh? Porque otros abogados te dirán que al final un recurso de apelación ante la audiencia en Málaga sí te viene a tardar el año y pico que está dilatándose esto, ¿eh? Eso, y contra eso nos topamos, ¿eh? Porque están los turnos de reparto, está el orden de decisiones de cada una de las resoluciones de la audiencia y es muy difícil que se salte los órdenes de los diferentes procedimientos que llevan en curso. Entonces, pelear contra eso es francamente muy complicado. No, y no vemos cómo adelantarlo, que más quisiéramos nosotros. Pero por eso mismo es como se solicitó cuando se recibió la sentencia original, la ejecución de sentencia y se nos fue concedida. Y eso lo que nos da es el entorno contrario, que no tenemos que esperar a la apelación, a la resolución de la apelación, para que sea efectivo los efectos de la primera sentencia. Por tanto, a todos los efectos legales y con toda la absoluta legalidad, hoy en día el accionista es Nas Spain, y por eso que definitivamente pues el administrador judicial puede con toda seguridad jurídica ir adelante con el proceso de ampliación de capital y llamar a ampliación de capital a todos los socios. Y como socio mayoritario Nas Spain, pues ahí acudir, ¿me entiendes? Entonces, claro, así es como lo vemos, y tenemos, la vida sigue y tenemos que vivir con esta situación.
Gonzalo, imagino que esperarás una llamada de José María, ¿no? Después de este escrito, después de esto que estamos comentando, en tono reconciliador, no, lo siguiente, al contrario, para poner las bases de cara a la colaboración o ayuda, ¿no?
Sí, por supuesto. Él sabe perfectamente cuál es nuestra posición y sabe cuál es nuestra disposición. Entonces, bueno, pues oye, vamos a pelillos a la mar en ese sentido y vamos a mirar. Yo creo que ahora el momento interesante va a ser cuando, digamos, oye, termine de estructurar ya toda esta operación de financiamiento, pueda ya dejar el club en un curso ya normal de acontecimientos. Y bueno, ya no se llegará al mercado de invierno para tomar, digamos, ningún tipo de inyección a tiempo para cambiar, digamos, el club a nivel deportivo. No llegaremos, pero bueno, tendrá que ser en el primer semestre del año cuando él pueda ya con todos los elementos y sobre todo con seguridad jurídica, ¿no? Yo creo que él tiene mucha responsabilidad ahora mismo, es administrador judicial y responde ante una juez del Málaga. Lo mismo de Nas Spain, lo mismo de Nas Fútbol y lo mismo de Nasir Bin Abdullah. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues es, a ver, tenemos que darle un poquito de aire, y yo entiendo que a veces pues quiera un poco decir, o sea, su mensaje es, oye, dejadme trabajar, que tengo muchos frentes, y oye, y acordaros que además su función principal entra cuando entra la investigación por parte de la juez y por parte de la policía en el club. Entonces, claro, hasta que no termine la instrucción, él todo lo que hace es con una mano izquierda la administración del club y con la mano derecha la investigación policial de los posibles delitos que se hayan cometido. Que esto terminará en probablemente pues una imputación, una futura sentencia, ¿no? No es broma lo que está haciendo, ¿no?
Totalmente. Gonzalo, sí. la última por mi parte. ¿Puede haber la posibilidad de que se disuelva por fin la sociedad Nas Spain y que vosotros pudierais operar con total normalidad y no pendiente de la otra parte?
Yo creo que es prematuro para eso. Tenemos que los tiempos no dan para ello. Pues ellos tendrán la oportunidad de acudir a la ampliación de capital también, y eso no se le puede negar, porque las acciones de que tiene Altani en Nas Spain y el resto, pues son acciones que pueden estar embargadas, pero son preventivamente, él sigue siendo titular. Entonces, los derechos que tiene, digamos, políticos, económicos, etcétera, de las acciones, siguen siendo suyas. Y en función de eso, él puede perfectamente hacer ejercerlos. Solo dejarán de serlo si, en aplicación de las responsabilidades civiles y económicas de la sentencia penal, o sea, tienes que esperar a que termine el juicio penal. Y entonces él, si ponle que le condenen a reponer al club 8,5 millones y no tenga otros recursos para reponerlo, pues ahí sí, ese día dejarán de ser suyas las acciones y se establezcan procedimientos de ejecución. Pero hasta entonces tienes acciones a nombre de Altani para mucho tiempo.
Bueno, pues Gonzalo, sé de tu experiencia, ¿cuándo calculas tú que pudiera llevarse a cabo esa ampliación de capital que parece que se planea dentro del Málaga o por parte del administrador judicial para reflotar la maltrecha economía malaguista?
Esos tiempos los ha de marcar el administrador judicial. Nosotros, como hemos manifestado, estamos ahí acompañando, estamos listos, estamos cuando se nos llame, ahí damos un paso adelante. A ver, lo razonable, como te decía, no veo que de aquí a fin de año se pueda dar, pues porque ya no quedan semanas y piensa que todas las ampliaciones de capital requieren una convocatoria de socios, normalmente tienes 30 días de anticipación para convocarlas, etcétera. Por tanto, al final pues hombre, pues sería razonable pensar en entre el primer trimestre, final del primer trimestre, principio del segundo trimestre del año que viene. Pues ahora dependerá del administrador judicial y, pero puede ser algo razonable, puede ser algo razonable. Antes creo que no estaremos pensando en plazos imposibles.
Pues Gonzalo, viendo los actos de la otra parte de vuestra sociedad, de NAS Spain, que debe dinero al club, que no lo va a reponer, parece poco probable que pueda acudir a esa ampliación de capital. ¿A poco que vosotros suscribáis parte de esa ampliación de capital os podéis convertir en el máximo accionista ahora sí del Málaga, que no depende de la otra parte, ¿no?
Puede ser una de las consecuencias, pero todo es imprevisible, todo es imprevisible, ¿no? Puede ser esto. Estaremos listos, desde luego. Yo creo que lo que nosotros está en nuestra mano es estar listos para afrontarlo, oye, en su parcialidad o en su totalidad, como venga. Y como la otra parte no la controlamos, pero bueno, la verdad es que de momento todas las pistas que dan no han sido las de apoyar al proyecto, sino más bien todo lo contrario, apoyarse del proyecto. Entonces, más que eso es aventurarlo, pero y el resto, pues creo que todos lo podemos deducir, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Gonzalo Herbá, vicepresidente de Blue Bay, que ha sido un placer tenerte aquí. Estaremos muy pendientes de los acontecimientos que vayan dándose, pero ahí está el paso que se demandaba, que habéis dado y que ya está en el juzgado de instrucción número 14 de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias por vuestro seguimiento. Hasta luego. Gracias.
Gracias, Gonzalo Herbás. Ojalá todas estas palabras que ha dicho finalmente se ejecuten, porque hemos escuchado ya muchas veces este discurso, escuchado, y luego a la hora de poner encima de la mesa los argumentos, o en este caso el dinero, se ha mirado para otro lado. Está ese escrito, esa acción de buena voluntad en el juzgado como se reclamaba. Ahora habrá que esperar acontecimientos.
Sea por esta parte o por otra parte, el malaguismo ya las palabras no se las cree.
Claro.
Lleguen de la familia Altani, lleguen de la familia Blue Bay, aquí ya únicamente, visto lo visto, valen los hechos. Bautista, que te estoy escuchando de fondo.
Pero, Enrique, Gonzalo Herbaz, a través de la hotelera, lo acaba de dejar claro, y esto es sonido de su propia voz, que van a estar ahí. Bueno, pues ese es el primer paso. Cuando el administrador requiera de la ampliación, ahí es donde habrá que ver a Blue Bay, y ya lo estamos diciendo, un 24 de noviembre, que evidentemente Blue Bay va con todo. Bueno, pues esto cambia un poco el panorama en cuanto a la imagen que podía tener de duda Blue Bay de cara al público en general. Bueno,
cambiará cuando,
insisto, cuando ocurra.
Sí, porque hemos escuchado muchas cosas del tema de préstamo, de demás y toda esta historia, y luego no se ha concretado. Yo agradezco las buenas palabras de Gonzalo Herbaz, agradezco que haya estado en la emisora, y ojalá todo lo que ha dicho, que eso es lo importante, que todo lo que ha dicho se materialice. Lo que me ha dejado un poco de duda es cuando le preguntaba, bueno, con esto de la ampliación de capital, si finalmente Blue Bay da el paso, como dice, se va a convertir probablemente en el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol. No lo ha dejado del todo claro, no sé, porque claro, yo puedo ir a ampliación de capital, pero y con la boca pequeña, ¿no? Bueno, el tiempo.
Es que
el juez inescrutable que quite las razones.
Tú sabes qué pasa, que estamos en manos de cómo vea el panorama y cómo vea los números el administrador. Si es que no se puede hacer nada hasta que el administrador diga, señores, tenemos que acudir al 10 millones de euros, 8 millones de euros, 5 millones, 14 millones. No se sabe a día de hoy. Entonces, por eso dice, nosotros estamos aquí. Pero es verdad que ahora mismo el administrador judicial deberá decidir en qué porcentaje. Está claro que Blue Bay irá, según las palabras que hemos escuchado. Lo que nos ha quedado claro es que la otra parte, la de Altani, vamos, ni está ni se le espera.
Cuidado con el asunto de Altani y posibles ampliaciones de capital. Yo, hasta que esto no se materialice, no me fío de nadie. 3:48, tenemos un protagonista que nos está esperando. Hacemos un mínimo alto en el camino y vamos con Adam Bachís, que es jugador de Unicaja de Málaga.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:49, vamos con el baloncesto, vamos con Unicaja. Con esa mala noticia que te avanzábamos al inicio del programa, se confirma la lesión muscular en el aductor de su pierna derecha de Jaime Fernández, estará entre 3 y 4 semanas de baja. Acaba de publicar un tuit pues diciendo que está un pasito hacia detrás y que seguro va a volver más fuerte. Así que todo el ánimo del mundo para Jaime Fernández. Una semana rarísima. Me imagino que estar rodeado por 3-4 jugadores en el caso de Luis Casimiro será algo francamente extraño. Y también para nuestro protagonista, para Adán Baczynski. 3:50, Adán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué raro, ¿no? Entrenar con tan poquita gente, con tan pocos compañeros, ¿no?
Sí, muy raro, muy raro. De verdad, estamos un poco en el gimnasio, un poco en el pabellón y entrenamos casi solos. Entonces, muy raro.
Oye, ¿qué vas a aprovechar estos días para intentar mejorar, Adán? No sé, técnica individual, más tiro, el pase, no sé, ¿qué te has planteado en estas dos semanas de parón de intentar mejorar en tu juego?
Sí, esa es la idea, para mejorar un poco de todo, hacer el gimnasio muy bueno y, bueno, trabajar en mí mismo, recuperarse para... próximas semanas que están también muy duras y sabemos que los partidos siguientes, especialmente en ACB, pueden darnos un billete para la Copa. Entonces, sí, hay que estar listos para conseguirlo.
Desde luego que sí. Oye, vaya faena, ¿verdad? Lo de Jaime Fernández. Volvía el 30 de octubre, ha tenido un mes de noviembre para ir poniéndose a tono y ahora que mejor estaba, pues otro parón de 3-4 semanas, ¿verdad?
Sí, eso es una pena. Lo sabíamos durante el partido que estaba un poco mal y que ha tentado este pinchazo en el aductor. Mala noticia, mala suerte para Jaime, pero es un guerrero y seguro que va a volver más fuerte. Y nada, tenemos que luchar sin él por esas, bueno, dos semanas al final, porque ahora tenemos un poco de descanso. Y nada, como te he dicho, partidos importantes en la Liga y Eurocup también.
Desde luego que sí. Bueno, también es raro verte a ti aquí en las ventanas, ¿eh? Siempre he ido con la selección de Polonia y también es raro verte a ti aquí, Adán.
Bueno, sí. Estoy aquí. No estoy en la lista. Es una historia muy larga en la Federación Polaca, pero estoy muy feliz que puedo mejorar en mi juego y ayudar aquí a Unicaja lo máximo que puedo.
Bueno, tu familia, que son tus fans incondicionales, seguro que lo agradecen verte a ti y ver a papá todos los días, ¿no?
Sí, claro que sí, están felices y siempre cuando estoy más tiempo en casa están felices, entonces yo también con ellos.
Oye, vaya fan que tienes, ¿eh? Te saludan en el videomarcador, ponen tu foto ahí en el pabellón. Madre mía, ¿eh? Te tienen que no te dejan respirar, ¿eh?
Están en todos los lados. Giro y los veo, pero me alegro que están conmigo siempre y cuando las cosas están bien y están mal, siempre están conmigo y eso es muy importante para mí.
Bueno, Adán, ahora las cosas parece que están bien después de un inicio un poco complicado, ¿no?
Bueno, sí, nuestro calendario no estaba bien en el principio, no hemos jugado bien tampoco y nuestro récord en el principio creo que fue 1-3. Ahora estamos mucho, mucho mejor, 7-4, jugamos muchísimo mejor y bueno, nos queda todavía un poco para finalizar esta primera ronda, pero creo que estamos en un buen camino, todos saben su rol más o menos y así seguro que se juega mucho mejor.
Bueno, Alan, desde luego habéis ganado los últimos partidos por una buena diferencia, contra Estudiantes sí sufristeis un poquito más. ¿Qué pasaba al principio? Había solo un movimiento nuevo, solo un compañero nuevo en el vestuario, que era Bromaitis. Parecía que eso era una ventaja que tenéis ganada. ¿Por qué ha costado tanto cogerle el hilo a la competición y, a esos roles en el equipo, Adán?
Pues no lo sé, de verdad. Es que no estuvimos en la mejor forma, pero todos sabemos que esa forma llega segurísimo. No hay que estar bien en el principio, pero lo más importante es estar bien, muy bien al final. Entonces hay que pensar positivo. Ahora estamos felices, pero todavía el trabajo no está acabado.
Desde luego que sí. Bueno, estamos en el Ecuador de la primera vuelta, la Copa del Rey, un poquito más cerca, que es uno de los principales objetivos o el primer objetivo del club, ¿no?
Sí, claro. Esta segunda parte de nuestro principio estaba mucho, mucho mejor. Hemos ganado partidos fuera de casa, que es muy importante. Y bueno, y lo más importante es que cuando las cosas no salen bien, cuando no jugamos perfecto, todavía estamos capaces para ganar los partidos, como por ejemplo el pasado domingo. No estuvimos muy bien, pero al final hemos ganado y esos partidos cuentan para el futuro.
Uh-huh. Adán, el otro día en el tramo final del encuentro estuviste especialmente brillante, anotando 10 puntos prácticamente de manera consecutiva. Te estás especializando precisamente en eso, ¿no? Durante el partido parece que no está Adán, y cuando llega el tramo final del encuentro ya aparece alguna acción de Bachís, que ocurrió contra tu ex equipo, contra Bradoiro, ha vuelto a ocurrir el otro día frente a Estudiantes.
Bueno, muchas gracias. Estoy feliz que podía ayudar Unicaja para ganar el partido. No todos estuvimos, como he dicho antes, no todos estuvimos muy bien. Y eso es la fuerza del equipo, que tiene 12, 13 jugadores, que cada uno puede jugar a un nivel muy bueno. Y estoy feliz que los compañeros tenían fe en mí y lo más importante es que hemos ganado. Seguro que ese partido fue muy importante para Darío Brizuela, que estaba en Estudiantes muchísimos años, para Jaime Fernández, Carlos Suárez también, y bueno, estoy feliz por ellos.
Oye, los haters, los que vayan en contra de Bachiski dirán, bueno, es que Bachiski mucho punto, pero defiende poquito. ¿Qué le decimos?
No es fácil para defender Gentiles. Quería hacer lo más que podía, pero algunas veces es difícil.
Oye,
en la liga no hay persona que puede defenderlo al 100%.
Oye, la última, Adán, ¿qué tal con tu compañero de posición, con Butel? Repartís mucho los minutos, ¿no? Hay veces que sales, estás bien, luego estás muchísimo rato en el banquillo, le pasa igual a Butel, tenéis que acostumbraros a esos ritmos, ¿no?, de partido, ¿no?, y de rotaciones, ¿no?
Bueno, sí, eso es en un equipo, como que me has dicho, con 12 jugadores, hay que estar acostumbrado para eso. Lo más importante es ganar un partido, y cuando uno o dos jugadores juegan muy bien en la posición 2 y 3, hay que respetarlo, y hay muchos partidos todavía en la temporada, entonces llega nuestro momento segurísimo, y Axel, como yo, creo que estamos buenos jugadores, y siempre no se puede jugar siempre perfecto, ¿sabes? Porque si todo el equipo juega para 20 puntos y 6 rebotes, vamos a tener 70 rebotes en el partido y 200 puntos. Entonces, hay que estar preparado, listo en la cabeza, y seguro que los momentos llegan a nosotros.
Uh-huh. Adán Bachiski, jugador de Unicaja, que ha sido un placer, ¿eh? Que pases buena semana estos días de entrenamiento, que se mejore evidentemente tu juego, y el domingo, 6 de diciembre, el próximo partido, que se gane a Lucan de Murcia. Abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Buenas tardes. 3:59 es el contacto con Adam Baczynski, con el jugador del Unicaja de Málaga, pues hablando, ¿no?, de cómo está afrontando la temporada en el equipo malagueño. Tenemos que ir poniendo el punto y seguido. Antes, una última noticia. Esta tarde se va a hacer oficial la llegada de Quino Soler como nuevo entrenador del Trops Málaga. No atina el Trops Málaga con el tema de los entrenadores. Lleva tres en casi menos de tres años. Una vez que Quino Soler se desvincule, que va a ser esta tarde, del Iberquino Antequera, es ahora mismo coordinador allí en Antequera, pues va a ser nombrado como nuevo entrenador por lo que queda de temporada. Y una más del Trops Málaga en destitución de Daniel Ibáñez. No ha sido el comienzo esperado de temporada y se le ha destituido, aunque el club quiere contar con él en futuros proyectos. Pues con Javier Bautista, con Enrique Ortiz, llegamos a las 4 en punto de la tarde, tiempo de información, y luego a vuelta de esa información de general, vamos con nuestro doctor de cabecera, con el doctor Vicente de la Varga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Llega nuestro espacio de medicina deportiva, como cada martes, y como siempre acudimos a nuestro médico de cabecera, traumatólogo, especialista en cirugía ortopédica. Lo encontramos en CANDE, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga. Y es el doctor Vicente de la Varga. Doctor Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana?
Bien, bien. Bien, poquito a poco. Yo me divierto con esto.
Sí,
bien,
¿no? Bien. No, tú, sí. Se suele decir que un médico cada vez tiene un reto diferente, ¿no? Cada paciente es distinto al anterior, ¿no? Rutina mínima, ¿no?
Mínima. Y es lo divertido de este trabajo, que no sabes el siguiente que te va a contar. Sí, la verdad es que son siempre desafíos y es lo que te mantiene ilusionado. Si no, acabaría uno un poco harto de escuchar penas ajenas, no te creas.
Desde luego.
Pero bueno, merece la pena siempre.
Cada semana, Vicente, ponemos encima de la mesa pues un caso médico que esté de relevancia o que haya sido relevante para conocer un poquito más pues el funcionamiento de las lesiones y también cómo funciona un deportista y también los diagnósticos médicos. Está en boca de todo el mundo desde el pasado sábado la lesión de Gerard Piqué. Leo el parte médico: el jugador del Barça sufre un esguince en grado 3 en el ligamento lateral interno y una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Vale, hasta aquí medio todo normal. Ahora leo el parte médico o leo las estimaciones y me llama mucho la atención que podría estar de baja entre 3 y 8 meses. No entre 3 y 4 meses, no, entre 3 y 8 meses. ¿Esta horquilla de tiempo es normal que haya 5 meses de diferencia entre lo que se pueda estimar, doctor?
Sí, porque cuando tú ves las imágenes, la verdad es que te duele a ti mismo. O sea, el cuerpo de Correa le cae en la pierna y se abre como si fuera un libro, ¿no? Pero él realmente lo que él tiene es la famosa tríada maldita o tríada desafortunada de rodilla. Esa tríada conlleva que puede haber tres tipos de estructuras lesionadas: el ligamento lateral interno, el menisco interno y el ligamento cruzado anterior. O sea, el golpe viene por la parte de fuera, y claro, la parte de dentro, el fémur y la tibia, se separan como un bostezo, se abren, y la fuerza va entrando como un hacha y va cortando todo lo que va encontrando. Claro, eso al principio es tan la inflamación, el hematoma que se forma, que el diagnóstico no está claro. Entonces, el primero que se rompe es el más externo, que es el ligamento lateral interno. Una rotura grado 3 implica una rotura completa. O sea, ya de entrada es una lesión intrínsecamente grave, la del ligamento lateral, y es la que suele tenerse más claro, porque el 99% de los casos cura sin tener que operarla, inmovilizándola temporalmente durante 6 semanas, tienes una movilidad más rígida. Estamos hablando de un grado 3, Cuando un esguince es más pequeño, no hace falta inmovilizarla o no de una forma tan estricta. Pero con un grado 3, que es el ligamento roto y separado en los extremos, tú tienes que mantenerla 6 semanas limitada la movilidad. 3 estrictamente limitada en flexión, en ligera flexión, y otras 3 con un rango de movilidad. Pero es que ahora tienes que recuperar la movilidad de esa rodilla que has estado inmovilizada. Con lo cual, échale 3 meses para curar el ligamento lateral interno. Ahora repites la resonancia, para ver qué ha pasado con el resto de las estructuras. Y si se sigue con, si se sigue confirmando que está el menisco roto y que la rotura del ligamento cruzado es completa, tienes que ir a operarla. Si el menisco no parece que esté roto o la rotura es parcial, pues igual puedes optar por un tratamiento conservador. Claro, puedes llevar de los 3-4 meses, que sería el ligamento lateral interno y que bajara la inflamación de las otras estructuras, a 9 meses que te lleva un cruzado. 9 meses más 3 que tenías que haber tenido antes del ligamento interno, pues te plantas en el año. El problema es que no es fácil el diagnóstico al principio, en absoluto, ¿no? Y que más aquí, a mí lo que más me mosquea de lesión de Piqué es la rotura parcial del cruzado, porque es el caso que tuvimos aquí con Juan Carlos, el lateral del Málaga.
Sí.
Juan Carlos tuvo la misma lesión exactamente, una lesión del interno que se dejó curar, una rotura del menisco y una rotura parcial del cruzado. Él se empeñó en operarse por el Servicio Médico de Real Madrid y yo estuve con él en la cirugía de Madrid. Y ahí, contra mi criterio, decidieron no operar el cruzado. Y a mí el cruzado que quedaba no me daba seguridad. Se suturó el menisco, con lo cual él estuvo 3 meses casi de baja por el lateral interno, casi 6 meses, un poquito menos, 4, por el menisco, pero creo que se incorporó y volvió a romper el menisco. Voy a empezar otra vez. O sea que eso fue el final de una temporada y comienzo la siguiente, ¿no? Entonces, claro, nadie te garantiza que esta es la decisión complicada aquí, que tú trates conservadoramente esta rodilla porque el ligamento no está roto del todo y ahora empieces a jugar y o no te funciona adecuadamente o la rompas, ¿no? O sea que es una lesión delicada.
O sea que la del ligamento lateral interno, esa tiene que estar inmovilizada sí o sí, y hasta que no sí, termine de sanar esa lesión, no se puede comprobar cómo está la otra lesión de la que hemos hablado, la rotura o parcial o completa del cruzado. Hasta ese momento no se puede hacer absolutamente nada. Y puede tener la suerte que en esas 6 semanas haya mejorado también algo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que son dos lesiones que los tratamientos son contrapuestos. En una, que es la del lateral interno, te pide inmovilidad. Sin embargo, el cruzado te pide movilidad inmediata para que no haga rigidez. Y luego, además, tú no puedes meterte en una cirugía de un cruzado si no tienes la movilidad completa recuperada, porque ya empezamos mal. Entonces tú tienes que inmovilizar el ligamento lateral interno y luego hacer fisioterapia hasta que tú recuperas toda la movilidad. Y ahora te planteas meterte a operar el cruzado si tienes medianamente claro que también lo que pasa es que las imágenes de un cruzado parcialmente roto en una resonancia son dudosas, son poco claras. Lo que prima ahí es la exploración, la sensación de estabilidad que te da la rodilla cuando tú la manipulas, ¿no? Uh-huh. El cruzado lo que haces es estabilizar la rodilla delante hacia detrás en ese movimiento y de una forma rotatoria. Es la maniobra del Landmann que le llama, o el cajón, ¿no? Tú tiras de la tibia y ves si se desplaza o no hacia adelante respecto al fémur. Lo que pasa es que cuando está la lesión muy reciente, entre que está muy inflamada y entre que le duele la rodilla, porque el ligamento lateral interno duele también cuando tú estiras, no tienes claro ese ligamento cómo es de competente. Con lo cual, por eso se lo están pensando tanto, ¿no? Ahí al pobre Ramón Cugat le toca bailar siempre con la más fea. Pero claro, él es el que tiene ahora que decidir. Y posiblemente lo que haga es decir, yo inmovilizo el lateral interno, lo trato y en un par de meses hablamos. El tema es que, vale, que luego puede pasar, que llegues hasta ahí, decidas no operarlo o operarlo y luego la cosa se alargue, ¿no? O sea, que no es una lesión
sencilla,
por un diagnóstico claro. No es sencillo. Y aparte que es una lesión grave, ¿eh?
Vicente, estamos hablando además, que siempre hablamos de esto, ¿no? De la edad de los jugadores. En este caso, Piqué tiene 33, cumple 34 en febrero. No sé, estar 8-9 meses lesionado, no sé después en qué condiciones podrá volver, ¿no?
Bueno, no. O sea, tú piensas que esto mínimo un año y medio para llegar a ser el que eras, si lo consigues, te lleva, ¿no? O sea, que sería plantarte casi en 36. Hombre, él tiene renovado hasta que cumplan los 37. O sea, aquí el Barça hay que va a tener un problema grave, ¿no? Porque se va a encontrar un jugador inmovilizado, recién renovado, y en una edad complicada, ¿no? Complicada. No lo sé, la verdad es que le ha llegado la lesión en un momento malo. Sí. Porque además que el sufrimiento para la recuperación de esta lesión es importante, o sea, no es una recuperación fácil. Porque como tiene varios estadios que tienes que ir pasando etapas para volver a empezar, eso es lo que, claro, tú imagínate que te tengan 3 semanas, o sea, 3 meses inmovilizada con el ligamento lateral, haciendo fisio que duele, y ahora estás bien, que no te va a doler nada porque el ligamento cruzado, el momento que han pasado 2-3 semanas, deja de doler y tú estás bien. Y él te diga, no, ahora tenemos que ponernos a operar el cruzado. Uf, eso mentalmente es complicado asumir, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que la lesión dura, ¿eh?
Totalmente. Vicente, me llama poderosamente la atención un detalle. Cuando hablabas de la lesión de Juáncar, que tú acompañaste al jugador que lo operaron los servicios médicos de Madrid, me decías contra tu criterio, ¿en esa situación en qué situación quedó un médico? Porque muchas veces decimos, joder, ¿y qué pinta el médico del Málaga aquí si al final ha hecho lo que le da la gana al jugador?
Bueno, siempre, no, que la decisión fue del cirujano que lo operó en Madrid. O sea, estábamos, de hecho, él operaba y yo le ayudaba. Y cuando vimos, se suturó el menisco, y cuando se vio el ligamento, ¿a ti qué te parece? Digo, yo lo operaría, yo en estos casos lo opero. Si acaso, lo dejo tal cual y le pongo un ligamento, una plástica de refuerzo. Pero yo mi criterio es, y más en un jugador, no arriesgar. Él lo tocó y dijo, hombre, yo creo que esto puede aguantar, no sé cuánto. Claro, tú ahí no entras en más discusiones. Tú eres el que lleva la batuta, el bisturí lo has clavado tú en la piel. Entonces, él decide, ¿no? O sea, aquí, hombre, tú vas porque yo pertenecía al club y, bueno, pues por acompañar al jugador y luego el seguimiento lo iba a hacer yo. Entonces, lo razonable. Pero aquí el cirujano principal es el que decide, ¿no? Uh-huh. Entonces, hombre, yo mi experiencia es que las roturas parciales del cruzado realmente no existen. El cruzado es como una cuerda que tiene dos fascículos, tiene como dos pequeños cuerdas más pequeñas, pero que cuando rompe y se desplaza la rodilla, como se vio a Piqué, ahí la cuerda lo que hace es se alarga, se da de sí, pero eso significa que está rota. Entonces las roturas parciales es complicado que una cuerda tú puedas, tirando de ellas, romper solamente la mitad. Y más que el que eso en tendones como el Aquiles, el rotuliano, en tendones que se pueden degenerar, puede pasar eso, que la parte degenerada del tendón rompa y la sana no. Pero el cruzado anterior no degenera, y menos con 33 años, ¿no? O sea, salvo que hayas tenido lesiones previas, ¿no? Elongaciones, alargamientos que curan. Una rotura parcial, yo soy partidario de operarla, sobre todo si cuando la has explorado, tienes algo de movilidad, de laxitud. O sea, si tú compruebas la movilidad del fémur sobre la tibia, hace el famoso Landmann, y eso tiene algún tipo de movilidad, eso es que está roto. O sea, que eso, vaya, que eso fue el criterio, y de hecho, por suerte, o sea, por desgracia, se confirmó porque fue empezar la temporada y romper de nuevo, ¿no? Entonces, y nunca estuvo bien Juan Carlos, con lo cual ahí se perdieron pues 9 meses.
Sí, sí. Lo que ayer incluso comentaba el Ramón Cugat en el partidazo de Copa, la de rodillas que se están rompiendo últimamente, ¿eh? Es tremendo.
Bueno, pero no más que otras veces, ¿eh? El fútbol no ha cambiado especialmente, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en el Málaga sí se notó el año 16-17, que con el malagueño cambiaron de superficie y ya todo el mundo tenía césped artificial, y ese sí es criminal para los cruzados. De hecho, ese año tuvimos como 6. Uh-huh. Pero habitualmente no ha habido cambios radicales ni en la forma de jugar, ni en los terrenos de juego. Al revés, la variación física es intensa. Yo no encuentro un motivo. En el fútbol es que es muy frecuente las roturas de menisco y de ligamento cruzado. Son muy, muy frecuentes. Es raro una plantilla que tú no tengas por lo menos un tercio que no estén operados en su vida deportiva de un cruzado, ¿eh? Sí, o sea, sí. Yo te puedo empezar a decir, jugador del Málaga, que tiene el cruzado roto, y te sorprendería la cantidad de ellos que tienen, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que es una cosa muy común. Lo que pasa es que la gran mayoría se recuperan muy bien, siguen jugando, y inicialmente no tienen problema. De hecho, tú no sabes
que han sido operados, sino es por las cicatrices. Distinto es cuando llegan allá a los 35, 36, que ya hacen una artrosis de rodilla, que es lo que pasa con todos los cruzados. Entonces ya empieza la cosa a cantar. Pero inicialmente, a un jugador con 20, con 21 años, tú le operas un cruzado, y hoy por hoy, en 9 meses, 8 o 9 meses, están jugando y rindiendo al nivel que estaban antes, ¿eh? O sea que es muy raro que un jugador se retire del fútbol por un cruzado y por una triada. O sea que habitualmente lo solucionamos bien. Lo que pasa es que estas lesiones a largo plazo sí te dan problemas.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más el tema de la rodilla y sobre todo eso que me llamaba la atención, de 3 a 8 meses. Digo, Lechi, ¿cuánta diferencia hay en el pronóstico? Pero ha quedado completamente claro gracias al doctor Vicente de la Varga. Te encontramos en Cande, ahí en Inacua. Gracias, doctor.
Un placer, Emilio. Hasta la siguiente. Que espero que no sea del Barça, que llevan 2.
Sí,
a
llevando.
Ver si cambiamos.
Bueno, pues que no nos toquen el Málaga, fuera, mejor, Vicente. Abrazo fuerte. Hasta luego.
Un abrazo, doctor Emilio. Hasta ahora.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 7 de la tarde, Girona Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima a Pedro González. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, M Cocinas y Armarios, Dinergia, Tesesa, Construcciones Fearral, Fontia, la referencia del profesional y Seat Automóviles Rueda.
Tiempo de juego Málaga.
Queremos abrazar a nuestra gente, volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
En un año especial, arrimamos el hombro. Revista La Saeta de Otoño. 104 páginas a todo color. Noticias, artículos de opinión, estudio e investigación. Al comprarla, reciba gratis el libro Jesús Castellano, Historia, Arte y Devoción. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco.
¿Necesitas amueblar tu casa y no tienes tiempo? ¿Entre trabajo, niños? En Tiendas Juan Lucas te lo ponemos fácil. Diseñamos tu cocina y armarios, amueblamos y decoramos tu hogar con el mejor precio, servicio y calidad de siempre. Disfruta de tu casa ahora más que nunca con Tiendas Juan Lucas. Estamos en Armengual de la Mota, Polígono El Viso, Héroe de Sostoa y en hogar.juanlucas.com. Tiendas Juan Lucas, todo para tu hogar a los mejores precios.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es hora ya de ir poniendo el punto y final y quedarnos ya con Pedro González y buenas tardes, Málaga.
Tendido a tu botella vacía, esa que antes...
Ya está por aquí Pedro González. Te recuerdo que a las 6:30 de la tarde tenemos retransmisión en el Girona Málaga, precisamente con Javier Bautista en la narración y con Pedro González en la coordinación, en la animación. Los saludos de Emilio Guerrero. Te quedas en buena compañía. Con buenas tardes, Málaga y Pedro González. Hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba.